ICANN is always called upon to expand its mission.
Siempre tiene que expandir la visión, la sumisión, y tiene que preocuparse por el hambre, la pobreza, la paz mundial, la ecología, y hemos agregado una nueva misión.
Nous avons ajouté
adecuarnos. Veo que tenemos muchos caminos a los cuales tenemos que ir. Esta es la parte importante. Muy bien. La mitad de la vida es estar acá presente. Quizás más. Gracias a todos por venir. Esta es la primera de tres sesiones formales que tendremos esta mañana. Estos son los informes del comité de la Junta de ICANN, seguidos por los informes de las organizaciones de soportes y los comités asesores, y luego una reunión formal de la Junta. Vamos a empezar inmediatamente. Tenemos los informes organizados por orden alfabético. Estos son los comités, y además de los que están listados aquí, le voy a pedir a George Sadowski, que es el presidente del comité de búsqueda de CO, que es temporario, lo cual es muy bueno saberlo, para que también venga. George, te voy a llamar al final. Erika, es tu turno. Gracias, Steven. Hola a todos. Buenos días. Esta semana tuvimos una reunión del comité de auditoría. Los miembros que son partes son Bill Graham, Gonzalo Navarro, Judith Vázquez y yo como presidenta. Estamos apoyados por personal de ICANN, ICANN Atala, y otras personas. Quiero agradecer en particular a Xavier porque ha hecho un muy buen trabajo. Por eso le agradezco especialmente. Lo primero que estaba en nuestra agenda y que quiero brevemente reflexionar sobre los miembros de la entrevista. Hablamos cómo llevar adelante las mejores prácticas con ellos. Quiero darles un pequeño panorama de que hicimos en junio del 2011 y también en junio y en octubre del 2011. Pudimos así llevar adelante nuestros debates con Kurt Pritz. Es una semana bastante ocupada, por eso a veces las agendas no funcionan muy bien. No se pueden llevar adelante como uno espera. El segundo tema de la agenda es la revisión y aprobación de la recomendación para identificar auditores independientes para el año fiscal 2012. Tuvimos una discusión muy intensiva esta vez porque los auditores independientes con los que estamos trabajando desde 2012, tuvimos una discusión muy intensa con ellos en cuanto a cómo continuar con nuestra cooperación. Tenemos una relación laboral y nos sentimos muy confiados para recomendar nuevamente que se revise la auditoría que termina en el año 2012, para el año fiscal 2012. Queremos tener estabilidad y esta firma independiente conoce muy bien la operación de ICANN porque la vio evolucionar durante muchos años, está muy familiarizada con nuestro entorno y a causa de los cambios que ocurrieron en la organización y por el conocimiento histórico de ICANN, nos sentimos muy confiados de darles la auditoría para el año 2012. Lo hicimos en particular a la luz del nuevo programa de nuevo GTLDs, y la decisión de las guías específicas es muy importante en este caso. De nuevo, Adams tiene el conocimiento de nuestro entorno y operación y del programa específico. Si bien está todavía en una etapa muy temprana, de todos modos nosotros confiamos en ellos. Continuamos nuestro debate y nuestro plan de trabajo, como hacemos cada vez. No es un plan de trabajo, sino más bien es algo interesante porque cubre, a ver, 2, 4, 5 temas. La auditoría anual, que tiene distintas categorías. La revisión comercial, los controles internos, las tareas organizativas y otros temas. Este programa de trabajo evolucionó a lo largo de los años desde que se inició el trabajo del comité de auditoría. Tuvimos 2 nuevos miembros en el comité y por eso hubo una discusión muy intensiva. No quiero darles todos los detalles específicos, pero porque sería muy largo, pero cualquiera que quiera tener un entendimiento más profundo de cómo los hicimos, por favor, siéntanse en libertad de venir a reunirse conmigo, con los miembros del comité. Nosotros les explicaremos en detalle este tema. El último punto en nuestra agenda fue mirar hacia el futuro, hacia adelante. Y yo les expliqué al presidente del comité que quisiera tener una discusión más intensiva con los miembros del staff para revisar la carta del comité y el plan de trabajo en la medida en que refleja el trabajo que tenemos en relación con esa carta. Vamos a hacer lo siguiente. Nuestra idea es concluirlo para el verano, pero dado que tenemos una carga de trabajo muy fuerte todos nosotros, podría tomarnos un poco más de tiempo. Sin embargo, esta es nuestra meta y nuestra idea es revisarla y entender si tenemos que avanzar con un nuevo trabajo que viene del entorno de los nuevos GTLDs. Una vez que tengamos una clarificación sobre esto, se lo vamos a traer al comité y luego a la junta para reportarles a ustedes. Muchas gracias por haber escuchado. Gracias, Erika. Veo que había algunas partes de tus diapositivas que no estaban y por eso pido disculpas. Y también me olvidé en mis comentarios iniciales, me olvidé de decir el punto importante de que todos estos reportes están posteados online. Hay un URL http://costarrica.icam.org/1931, seguro que no lo van a poder anotar muy rápido, 29714. Este informe se tiene que navegar muy fácilmente en nuestro nuevo sitio web. No debería haber ningún inconveniente. Marilyn. Mi nombre es Marilyn Cade. Quisiera abrir mis comentarios con una amplia declaración de reconocimiento y agradecerle a la Junta y al personal por hacer que estos informes estén disponibles en un entorno público. Los quiero instar a no considerar a no tener estas reuniones. Es decir, en realidad, ustedes deben tener estas reuniones y no deben pensar que esta no es una comunicación importante. A veces es desafiante si uno está de ese lado de la mesa y uno ve una sala vacía o se pregunta si a alguien le importa. A nosotros nos importa. Ustedes están cumpliendo parte de la afirmación de compromisos al hacer esto. Pero también nos están dando la oportunidad que no teníamos en este intercambio. Y quiero agradecerles por eso. Ahora sí voy a lo específico. Quiero agradecerle al Comité de Auditorías, especialmente ahora, por el gran trabajo que están realizando. Y también Personalmente, quiero agradecerle a ARIE porque el grupo de partes interesadas comerciales que tiene 3 unidades constitutivas se organizó siguiendo el modelo de CCNSO de tener un comité de presupuesto que ahora está siguiendo el plan estratégico y el presupuesto de ICANN y que por supuesto va a seguir el trabajo de este comité. Hemos agregado al calendario de Xavier una interacción continua con él. Por eso quiero agradecerle públicamente porque no tuvimos la oportunidad de hacer eso con el trabajo que hemos estado haciendo. Dado el punto en el que estamos en el entorno más amplio de los riesgos y las oportunidades externamente, creo que el trabajo que estamos haciendo en este comité y en algunos de los otros es particularmente importante y muestra el compromiso que tiene ICANN con las mejores prácticas. Por eso, gracias. Gracias, Marilyn. 2 cosas que quiero ofrecer. En el tiempo que estuve en la Junta, empecé a agradecer al Comité de Auditoría en particular. Y bueno, suena un poco seco esto cuando uno se involucra con esto. Hay algunos temas muy importantes y muy sensibles, investigaciones que con las cuales el impacto ha sido muy importante. Y desde nuestro punto de vista del reclutamiento, encontrar gente con el talento y la experiencia que tiene Erika. Antes de ella también estaba Rita. Es algo que es muy, muy importante para nosotros. En cuanto a las necesidades de esta presentación que usted plantea, no es solamente una cuestión de cuánta gente hay en la sala en este momento, sino que al mirar la enorme presión que tenemos en nuestro cronograma y las reservas dobles y triples que tenemos para las horas adicionales, hay un problema muy serio en cuanto a refactorizar, este es un término de la ingeniería de software, para hacerlo más eficiente y más efectivo al uso de nuestro tiempo. Sin tener ningún interés en no hacer que estos informes estén disponibles y que haya una interacción, es muy importante para nosotros ver cómo hacer uso del tiempo. Y hablando desde mi propio punto de vista, mi ojo está entrenado en cómo recuperar no solamente esta hora, sino todo el día. Cómo recuperar el impacto económico, que para todo el mundo es muy importante. Y esto no necesariamente significa eliminar completamente, sino que podría mostrar que esto se puede hacer de algún modo la próxima vez. ¿Puedo responder, señor presidente? Por supuesto. Esta es una decisión que yo espero que usted no tome y voy a explicar por qué. Nuestro trabajo se expande y nosotros tenemos que comprender esto, no quejarnos. Tenemos que darnos cuenta que desde los días en que teníamos 4 personas en el personal y menos de 100 personas que venían a nuestras reuniones, desde ese momento estamos tomando más trabajo por la naturaleza misma de que estamos más críticamente involucrados. Tenemos cosas adicionales que hacer y yo sé que una reunión de 5 días puede parecer mucho, pero durante mucho tiempo la unidad constitutiva comercial se quejaba por 3 reuniones al año y 5 días en cada reunión. Y ya no se quejan más porque quieren estar acá y quieren estar involucrados. Entonces, antes de tomar esa decisión, yo pediría que tengamos una mirada más amplia sobre el trabajo que tenemos que hacer en conjunto y que pensemos antes de fijar un día o que dejemos de lado las interacciones públicas. Muchas gracias. Muy bien, ¿alguien quiere decir algo más? Soy Judith Vázquez, Marilyn más 1. Más 1. Después te vamos a explicar de qué se trata. No saque fotos, George, por favor, porque mi cara no está muy bien como para una foto en este momento. Está roja mi cara. Vamos ahora al Comité de Gobernanza de la Junta. Bruce Gumkin va a hablar sobre este tema. Gracias. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Estos son los miembros del Comité de Gobernanza. Estos son entonces, es uno de los comités más grandes de la Junta y uno de los comités que tiene muchas de las recomendaciones en cuanto a la firmación de compromisos. Y el equipo de revisión y transparencia se lo asignó, así que estamos trabajando en ese sentido y voy a comentar sobre el avance que estamos teniendo. Siguiente diapositiva. Creo que estamos mirando las recomendaciones actualmente. Algunas de ellas ya están completas. La recomendación 5 en cuanto a la implementación de un esquema de compensación para la votación de los directores. Eso ya se completó. Y vamos a empezar a compensar a esos directores que se decidió que reciban compensación. Las recomendaciones 23 y 25 nos parece que son muy importantes, estas dos, porque son áreas importantes, son las recomendaciones que se relacionan con los procesos de revisión de disputas a nivel de las juntas. Tenemos tres. Entonces, hay una acción que hace el staff. Hay varios mecanismos que se desarrollan en ese sentido, uno de los cuales es el del ombudsman. Hemos estado revisando esto y recibimos feedback de la revisión misma del ombudsman de estos procedimientos. Los hallazgos principales son que esos procedimientos son consistentes con los estándares internacionales en esa área. La segunda área es los pedidos de reconsideración. La decisión que tomó el staff o la que tomó la junta, yo voy a estar un poco en desacuerdo con eso. Luego vamos a tener un proceso de reconsideración. Parte de la revisión es cuál es el alcance de esa reconsideración. Es otro grupo de personas que busca la misma información, o si es una segunda opinión o un segundo grupo, o es el mismo grupo de personas que busca información adicional que podría no estar disponible al momento de la información adicional. Estas son cosas que hay que considerar en cuanto a cuál es el alcance de ese proceso. Y luego otro aspecto es cuál es el nivel de independencia que se puede ejercer. El tercer mecanismo es una revisión independiente, completamente externo. Ese es el caso del Triple X, por ejemplo. Fue un proceso muy largo y muy caro. Y una de las cosas a considerar es cuál es el alcance de ese proceso. Y quizás una de las áreas focales principales es cómo mejorar el proceso en sí. El proceso anterior parecía ser un poco más largo de lo que esperábamos. Y tenemos que tener mecanismos para usar antes de sentir que eso nos iba a tener que hacer que vayamos a un tribunal. Es como tener reuniones preliminares para establecer los hechos, etcétera. Por eso, una de las cuestiones claves es analizar el proceso que se usa en una revisión independiente. También esto es similar a las políticas de conflictos de intereses. La Junta quiere estar completamente por fuera de esos mecanismos. El Comité de Gobernanza de la Junta procedió en este sentido y ha posteado una revisión de estos expertos. Tenemos un pedido, de estos expertos. Estos expertos tienen que asistirnos con la revisión de los mecanismos. Siguiente diapositiva. Perdón, perdí la secuencia. ¿Dónde estamos? Quiero ver a la, ir a la recomendación 6. Una para atrás. La recomendación 6 es una de las cuestiones que apareció a partir del proceso de desarrollo de políticas en torno a los nuevos GTLDs. El GNSO recomendó una política a la Junta que fue aprobada, creo que en junio del año 2008. Por eso, ahora ya estamos en el 2012. La preocupación es en qué etapa está ocurriendo esta recomendación 6, si es que se trata de un tema de política que podría haber pasado por el proceso de desarrollo de políticas del GNSO, o cuál es el aspecto que habla de la implementación. Este es otra área muy compleja. Tenemos que tener discusiones de la comunidad y ver cuáles son las distinciones, y posiblemente esas discusiones no ocurran. Algunos temas que tienen que ver con una parte contratante que está tomando alguna acción respecto de ICANN y que ICANN espera que haya espera monitorear el cumplimiento, tienen que haber políticas muy detalladas que atraviesen un proceso de consenso con mecanismos como el GNSO. Y luego hay otras políticas que se relacionan quizás con actividades en la Junta o actividades del staff, en las que la implementación es enteramente sobre el control. Podemos ajustar esa implementación en cualquier momento recibiendo el feedback de la comunidad. La Junta tiene que empezar a ver el marco para considerar estos temas, y vamos a pasar al periodo de comentario público una vez que se haya desarrollado un marco para la discusión.
La siguiente recomendación, la número 20, quizás es un poco más sencilla y tiene que ver con mecanismos de certificación, que cuando se ha realizado desarrollo de política, que tenga en cuenta de manera adecuada el input, el aporte de la sociedad. Lo que vemos ahora son muchas políticas que se consideran que afectan a las partes interesadas, que apoyan a las organizaciones y también grupos de trabajo interorganizaciones. Empezamos a ver algo de asesoramiento temprano con una interacción más estrecha entre el GAC, GNSO, EILAC, ELAC y GAC. Estamos tomando en consideración todos los aportes que podamos en los procesos de desarrollo de política. Pero esto puede aclararse un poco más. El tema siguiente es el comité de nominación. Este es otro que causó un poco de debate esta semana. El lunes hubo debates. Es un área en desarrollo. La comunidad, por supuesto, quiere estar segura de que tiene la mejor junta y quiere conocer que los procesos utilizados en el comité son los mejores posibles. Y uno de los temas es que tenemos que tener cuidado que no sea excesivamente prescriptiva la junta. Si una persona habla determinado tema o determinado idioma o determinado género, la idea es brindar el asesoramiento de manera tal que sea útil para el comité de nominación, pero tampoco que cause restricciones y que se verifique que se dé la posibilidad de obtener la mejor director posible. Conflicto de intereses y éticas. Este es el tema que seguramente el cuerpo de gobernanza tocó bastante esta semana. Algo que hay que tomar muy en serio. Me imagino que no necesito agregar nada más. El único comentario que voy a aportar es que cuando consideramos este tema como parte de la evolución de las prácticas de la Junta, En algunos casos identificamos un conflicto potencial, lo analizamos y en muchos casos identificamos factores mitigantes. La gente que está familiarizado con el derecho tiene ejemplos de empresas de auditoría que tienen distintos proyectos en distintos clientes, con procesos muy estrictos implementados, a menudo referidos como normas de éticas o pautas o compromisos. A veces hay distintas normas entre las distintas partes de la organización. Entonces, una de las cosas que el Comité de Ética y Conflicto es darnos directrices para decirnos esto se puede percibir como conflicto, salvo que tomen algún recaudo para poner una especie de contrafuego o una pared para aislar su actividad de una organización importante, de otra actividad, de otra organización importante que puede estar relacionada con ICANN. Se puede ver a algunos directores que se desplazan de algún lado y a futuro vuelven a hablar del mismo tema, porque quizás tengan un mecanismo o recaudos o proceso que tiene que ver con ese tema. Tiene que ser un proceso que continúa y a veces se puede darse del mismo tema. En interés de tiempo se los puede considerar en cuanto a que hay algún conflicto y en otra instancia puede considerarse que no lo tienen. Otra cosa que hace la junta de rutina es una evaluación de sus capacidades y desempeño. Lo venimos haciendo desde hace unos años. Creo que al menos hicimos dos de estos bajo el liderazgo de Peter Deng y Thrush. Una de las cosas que se identificó, hemos utilizado una especie de empresa profesional de organismos de directores para hacer estos análisis para nosotros, y en algunos casos utilizan terminología muy corporativa cuando se refieren a estos temas, como la junta es muy diversa y no viene toda de un entorno corporativo. Esas cuestiones no siempre se entienden y una de las cosas que hacemos antes de enviar el cuestionario nuevamente este año consiste en evaluar la redacción y ver si podemos hacerlo más comprensible para la junta presente antes de mandarlo. Y la siguiente diapositiva. Una de las actividades del Comité de Gobernanza de la Junta consiste en la gestión de los procesos de selección de presidencia y vicepresidencia y comités de la misma. Lo volveremos a evaluar después de que las organizaciones de apoyo hayan actualizado sus propios directores. Tenemos dos cargos que se consideran, uno de CCNSO, y eso es de Mike Silver y ha vuelto, y el otro es de Ripe Slack y de las organizaciones de apoyo que todavía están en trabajo. Si hay un cambio, tenemos que ver cuáles son los necesarios antes de la reunión anual general. También recomendamos, me imagino, la composición y el elemento constitutivo para el marco, para el grupo de trabajo del marco de gestión de riesgo de DNS, y recomendamos una acción para la reunión de hoy. Eso es todo. Muchas gracias. Tiene el plato muy lleno, porque además de estar en el comité de gobernanza, es vicepresidente y muy útil para las tareas que con las que luchamos a diario. ¿Alguna pregunta de la sala? Estaba esperando que se acortara la cola. Soy Marilyn Kate. Tengo varias preguntas. A ver si puedo hacer primero la más abarcatoria y después hacer cosas más específicas. En primer lugar, Quisiera preguntar a los miembros de las juntas si pueden hablar del comentario de ayer de John Berard del BC, y lo voy a describir. Hubo una referencia a las unidades constitutivas y sus debates sobre conflictos. Lo que él comentó y el efecto de ello en la selección de miembros de la Junta por parte del Comité de Nominación. Nosotros consideramos que habrá conflictos en las juntas porque necesitamos una junta que también comprenda. Necesitamos una combinación de miembros de la comunidad que tengan una comprensión profunda, así como miembros que ingresen al proceso desde fuera de ICANN. Y queremos que ser claros que no tenemos que alejarnos demasiado en otra dirección, causándole a la comunidad un costo en experiencia, conocimiento y pericia que necesitan los miembros de la Junta y que aportan los miembros de la comunidad. Desde el punto de vista personal, quizás sea posible que estamos siendo tan prescriptivos en nuestra descripción del código de conducta que estamos confundiendo a la gente. Les voy a dar un ejemplo. Yo vengo del sector comercial. Yo me reúno con representantes de los gobiernos muy a menudo. Cuando hay algún tema de política que el representante del gobierno hay que estar considerándolo como transferencia de datos que afecta a mis clientes. Entiendo las normas y entiendo que no los invito a comer ni los invito a tomar un café, ni hablamos de las cosas del que no debemos hablar. Y si ellos se reúnen conmigo, publican una pequeña divulgación del hecho al público. Lo sé, espero que así sea. Y creo que entendamos como comunidad que el código de conducta tiene que ver con nosotros, no simplemente un reflejo sobre el personal y sobre la junta, pero tenemos que utilizar nosotros un código de conducta. En el informe que elaboraron, una preocupación que vi es que pareciera que estamos siendo sumamente prescriptivos y los conflictos de intereses y los debates y las interacciones de la gente y la oportunidad de interacción. Y pareciera que estamos no ayudando a la comunidad a lograr una comprensión más clara de cuál es su papel en esto. Es difícil encontrar referencia en el material, Bruce, pero esto es mi devolución a la Junta. ¿A qué material? ¿Al de lunes? Sí. Ahora me gustaría de hablar de dos temas en particular. Aprecio el reconocimiento a lo que yo llamaría mejora considerable en las interacciones que se llevan a cabo entre las distintas partes de ICANN. Sin embargo, le pregunto o le pido que utilice el término Consejo de GNSO cuando se refiere a las interacciones de este consejo con otra parte de la comunidad, y a utilizar GNSO cuando habla de todo el GNSO. Soy consciente de la distinción, pero creo que estamos siendo limitativos. Y eso es lo que quiero decir. Ambas se están dando, ambas son muy importantes. Comenté eso justamente poder hablar de la recomendación número 20. Si podemos hablar un poco de la recomendación 20, su objetivo, según lo entiendo, es que quede claro que en el desarrollo de políticas estamos haciendo todo lo que podemos y lo que debemos, no solamente para poner propuestas de política, sino para considerarlas en pleno. sus implicancias, para hacer el tipo de difusión que tenemos que hacer. El Consejo de Política de GNSO, los grupos de trabajo que provienen de la comunidad, las recomendaciones del Consejo, la interacción con la comunidad, un proceso de comentario público y algo que falta, me parece a mí, antes de suministrar la recomendación al directorio, es que no estoy segura de que hagamos una evaluación de la implementación antes de que enviemos la política aprobada a la Junta la apruebe y vuelva al personal. Lo que estamos viendo es que los consejeros a veces están confundidos sobre si algo es implementación en cuanto a un acto de implementación y no necesita volver a la Junta. Creo que se puede desarrollar una comprensión especial, mejor, antes de que se llegue a la Junta para su aceptación ulterior. Este punto es muy importante, dos aspectos. Escuchamos el diálogo, sí, algunas cosas que son genuinamente políticas, que estén dentro del proceso de desarrollo. Y el otro punto, en cuanto a los procesos comerciales pragmáticos, si alguien hace una recomendación, si sabemos las consecuencias, el costo, a dónde va a ir, etcétera. Estoy muy sensibilizado en cuanto a eso y estoy tratando de trabajar ampliamente en este contexto. Quizás este no es el mejor foro para tener un nivel de detalle. No, simplemente quería decirle eso sobre la recomendación número 20. Felicio Mas, del personal de ICANN. Pregunta de George Crisco's Financial Services. ¿Por qué no abrir un periodo de comentario público para hacer una revisión? Dicho periodo de comentarios debiera verificar la devolución de todos los usuarios previos del Ombudsman, las quejas, las respuestas, el correo electrónico, ¿alguna otra cosa? Muchas gracias. No va a haber informes del comité ni ejecutivo ni el de remuneraciones. El de remuneraciones es sensible para el personal y el ejecutivo no tiene nada interesante para informar. Tratamos de que el comité ejecutivo no tenga demasiado trabajo, porque suele reemplazar a los procesos en pleno de la Junta. Entonces, para finanzas, entonces Shirin Shalvey. Buenos días, señoras y señores. Les voy a dar un informe de las actividades del Comité Financiero durante este año. En primer lugar, quisiera comentar quiénes son los miembros del comité: Sebastián Bachelet, Chris Despain y George Sadowski, además de mí mismo. También tenemos el apoyo de Akram Achella y Xavier Galvez. ¿Podemos pasar a la siguiente? Hemos tenido hasta el momento una serie de reuniones comenzando en septiembre y octubre del 2011 y después en enero y marzo 2012. Consideramos las siguientes cosas. Suministramos nuestro asesoramiento a ICANN en temas financieros. En primer lugar, el presupuesto. Lo revisamos previo a que se lo publicara para comentario público. También evaluamos los procesos de las SOs y las ACES, solicitando fondos adicionales. Otra actividad es la política de desembolso y sugerimos algunas enmiendas a esta. Asimismo, hicimos un análisis y lo hacemos periódicamente, el fondo de reserva, para verificar la ejecución del mismo, y el otro es ver que esté uniforme en cuanto a la inversión y la política. Otra actividad que estamos evaluando es el programa 990, Nosotros como corporación para el 30 de junio tenemos que hacer esta presentación dentro de plazo. Así que lo estamos siguiendo estrechamente. Siguiente, por favor. El punto importante, además del presupuesto y otras cosas, es la implementación del FCR, el reemplazo del sistema financiero. Hay mucha frustración de toda la gente en la comunidad y también del comité financiero y la gerencia. Para ser sincero, el plan de implementación era muy optimista. Los plazos fueron subestimados, así como la complejidad del plan y los recursos necesarios para lograrlo. ¿Y qué se hace entonces en esas circunstancias desde el punto de vista del Comité de Finanzas? Lo evaluamos. Sugerimos una evaluación de la implementación per se desde el punto de vista del ingreso de datos, del análisis y de la elaboración de informes. En este momento es sumamente complejo, hay que simplificarlo y hay que enviar informes a la comunidad. También evaluamos el equipo y los recursos adquiridos, la combinación entre personal de planta y consultores, recomendando mejoras al equipo de finanzas. También evaluamos los plazos para finalizar dichas mejoras. Este es el que yo considero más difícil. Estamos prácticamente al día. Hubo un periodo importante sin CFO. Ahora tenemos un CFO. Y creo que les voy a pedir a todos ustedes que lo ayuden y que le den el tiempo para que haga su trabajo bien. Está contratando gente, trabajando mucho, rápido, y no podemos hacer otra cosa salvo asesorar, apoyar y comprender. Esto es de difícil logro, pero les solicito a todos que aportemos en ello. Esto completa mi rápido informe. Si tienen alguna pregunta, por favor, adelante. Gracias. Por tiempo, le voy a decir que sea breve. Sí. En nombre del BC, necesito comprender, o si entiendo bien del informe que presentó, cuando dice la implementación de FSR, quisiera comentarle a la Junta en representación de CS Leadership, pedido de fondos especiales pedidos por los grupos de partes interesadas y las unidades constitutivas. La Junta y el CFO tienen que entender por qué es tan importante esto. Las presentaciones de fondos previas se cayeron por los bordes después de los compromisos, por ponerlo metafóricamente. Es muy importante que no suceda eso. El año pasado y el presupuesto del año pasado se gastaron $571,000 en fondos que llaman SOAC. Eso es AC. No hubo SOs, no hubo organizaciones de apoyo en los servicios para las SG y las unidades constitutivas. El presupuesto para el trabajo de política no está en esos fondos. Sí, se gastó un montón de dinero bien en el trabajo de políticas del Consejo de GNSO y el de las comunidades, pero ninguno de los $571,000 fue a las partes interesadas. Entonces, los fondos hoy son 500 millones. El año pasado fue 571. Hay un pedido de presupuesto nuestro de 730,000 sin considerar el GAC. Hay desafíos enormes. Por supuesto, están trabajando de manera fantástica, pero el mensaje es que la creación de los grupos de partes interesadas y unidades constitutivas es vital. Estamos trabajando, tenemos fondos propios, pero esos pedidos de fondos son legítimos. hay una cantidad significativa en esos más de 700.000 que proviene de las RALOS y ALAC. Yo me concentro en el apoyo pedido por las unidades constitutivas y las SGs. Eso tiene implicancias, ya que los dos pedidos previos con lo que pensamos eran compromisos, y si les interesa pueden ver el video en el del intercambio en Bruselas. Muchas gracias.
Gracias. ¿Algo más? Muy bien. Vamos a las relaciones globales. Gonzalo Navarro. Gracias, sí. Buenos días a todos. Esta es la presentación del Comité de Relaciones Globales de la Junta. Creo que este es uno de los comités más grandes en la Junta. Está compuesto por Bertrand de la Chapelle, Christy Spain, Bill Graham, Erika Mann, George Adowski, Kuo Wai Wu, y tenemos como observadora Mike Silver. Para esta reunión nos acompaña Jimmy Hedlund, Rodrigo de la Parra y Aitel Hickson. Y la siguiente diapositiva les va a mostrar el trabajo que hicimos durante los últimos meses. El Comité de Relaciones Globales tiene el objetivo de asistir a la Junta en el área internacional. Por eso, tenemos muchas reuniones internacionales en las que participamos y tratamos de brindar nuestro asesoramiento experto para poder abordar estas reuniones y asistir a la Junta a lograr las metas que se estableció para cada uno de ellos. Quisiera agradecer a mis colegas en el BRC y al staff, porque quizás los tres primeros puntos presentan algunas reuniones a las que vemos o a las que vamos, pero en realidad representan una enorme carga de trabajo y la preparación de cada uno de ellos. Incluye un trabajo muy importante. Por eso le agradezco a mis colegas y al staff. ¿Podemos volver una diapositiva para atrás, por favor? La tarea más importante que tuvimos en los últimos dos meses o más, quizás, es el desarrollo de una herramienta para la comunidad para poder preparar las discusiones sobre lo que debo decir que es uno de los temas más importantes para nuestra comunidad, que es la internacionalización. Desde que llegué a la Junta, debo decir que este es uno de los temas que más hablé con la comunidad. Y finalmente podemos presentar una encuesta que nos va a dar suficiente información para asistir a la Junta y al staff a preparar esta organización para el próximo paso, que es una mejora. A mí no me gusta el término internacionalización, porque no significa exactamente, es decir, no representa exactamente lo que es esta organización, porque nosotros estamos en el área internacional, pero lo que hacemos o lo que debemos hacer es mejorar esa participación o el rol de ICANN para entender mejor ese rol de ICANN en la comunidad internacional. Por eso preparamos este documento y quisiera alentar a nuestra comunidad a que le dedique más de 10 minutos a responder esa encuesta, que va a ser muy, muy útil para nosotros y que al fin de cuentas va a ser muy útil para esta comunidad. Nos va a ayudar a entender de mejor forma nuestro rol y preparar nuestra participación. Gracias. Una cosa más, la encuesta va a ser lanzada en la próxima semana. Mi nombre es Marilyn Kate. Ayer, en un desayuno ad hoc de presidentes, de los distintos grupos que son elegidos por el liderazgo, debatimos formas de fortalecer y mejorar el flujo de entendimiento desde la comunidad hacia la Junta y la idea de que quizás debamos tener una interacción entre esos presidentes. Hay muchos de nosotros, creo que somos 12, incluyendo las ASO, el CCNSO, el GAC, los 5 presidentes elegidos de las unidades constitutivas y los grupos de unidades constitutivas no comerciales y ALAC. Yo examiné la encuesta que se hizo sobre la satisfacción. Estoy muy familiarizada con los recursos y la Junta debería también estarlo. Ese no fue un enfoque adecuado para preguntarle o hacerle preguntas muy complejas a la comunidad. Esa no es la forma de comunicarse con la comunidad. Hay otros mecanismos y yo voy a plantear la pregunta sobre el uso de una encuesta, que es lo que esto es. A pesar de que soy una presidenta elegida, yo no lo he visto a esto. No sé cómo hacer una de estas preguntas, pero quisiera contribuir para que sea un éxito. Uno hace preguntas y no brinda suficiente información primero sobre el objetivo de la pregunta. En mis años de llevar adelante comercios y de hacer organizaciones y asociaciones, sé que hay muchas herramientas y una de ellas es el análisis cualitativo primero. Yo tendría cuidado y daría una anécdota final que podría ser útil. En la primera ronda de respuestas a el documento preliminar que el Departamento de Comercio... A ver, voy a conseguir los números, pero no los hechos. Más de 400 respuestas. 121 de ellas venían de la misma persona. Gracias, Jean-Jacques. Gracias, presidente. Gracias por la presentación sobre el trabajo de las asociaciones globales. Tengo un comentario y una pregunta. Creo que la importancia de lo que es, como sea que ustedes lo llamen, internacionalización o globalización, etcétera. Soy Jean-Jacques Subrenal, miembro de ALAC. Creo que lo que está en riesgo es una organización que esté preparada para los desafíos de esa área en particular de las asociaciones globales. El establecimiento del Comité sobre Asociaciones Globales fue de gran importancia en el sentido de que permite el control de la Junta en un área en la que tradicionalmente el CEO y el staff estaban casi solos en la operación. Por eso es un componente muy útil. Pero creo que es hora ya de mirar un poco más adelante y que haya una mayor participación de la Junta en no realizar, quizás porque ese es el rol del CEO, pero ser un poco más prescriptivos y estar más involucrados en que solamente estar en el control, porque eso es lo que ya se ha hecho. Hace 3 años un miembro de la Junta también hizo una sugerencia en cuanto a que podría haber un refuerzo de ese rol al designar a el vicepresidente de la Junta para una presidencia de facto de las asociaciones globales y que eso se podía establecer. Ese es un punto. Otro punto es que este comité se involucraría en lo que fuese necesario en las acciones de las asociaciones globales, porque lo que veo después de muchos años de experiencia es que el alcance del CEO es tan amplio que especialmente en las relaciones internacionales a veces hay cierta dificultad para hacer un seguimiento. Esta es una propuesta, entonces, para tener una visión de nuevo sobre lo que se propuso hace 3 años. Gracias, Jean-Jacques. Agradecemos tu experiencia y la extrañamos en esta junta. Usted tiene razón, sin duda tenemos que participar más, involucrarnos más. Yo agradezco el hecho de que quizás este comité, quizás no tenga que decirlo aquí, pero este es un equipo que está compuesto de gente muy experimentada en el ámbito internacional y creo que vamos a hacer un trabajo productivo para esta comunidad. Y la encuesta y la participación con el staff para producir esta encuesta. A ver, yo no estaba mencionando que muchos de los componentes de esta encuesta vienen de recomendaciones del staff. Por eso creo que vamos a tener mucha interacción con la comunidad, que de hecho es la parte importante de este ejercicio. Vamos a lograr un buen producto y por eso le agradezco su sugerencia. Gracias. ¿Hay más comentarios? Gracias, Gonzalo. Como usted mencionó, creo que es el comité más grande y seguramente trabajan mucho. Vamos a pasar al comité de IANA, de Kuo Wei-Wu, que es su presidente. Quisiera reportar esto en chino o en taiwanés. ¿Lo puedo hacer? Buenos días a todos. Voy a hablar al menos un poquito en chino para todos ustedes. Eso es todo. Ahora voy a pasar a mi informe. Vamos a pasar a lo siguiente, por favor. Página siguiente. Estos son los miembros del comité. Yo soy el presidente. Y luego están Bertrand, Bill y Thomas. Y también está Susan Wolf. Y estamos muy contentos de estar aquí en esta reunión en San José. Tenemos un número de observadores de otros miembros. Esos miembros estarán con nosotros en la próxima reunión. Esta es la primera reunión después de Senegal. Básicamente, las razones son que tratamos de preparar la propuesta para el NTIA, los contratos del NTIA. Esta es la primera reunión que tenemos después de Dakar y creo que todos los miembros están presentes para esta reunión. Los miembros del comité. Toda la junta se involucró en la licitación del contrato de IANA y nosotros, bueno, esto no es solamente en el contrato de IANA, sino en toda la junta en general. Nosotros estamos revisando la introducción de los materiales para IPv6 en el sitio web de ICANN para mostrar el soporte del progreso de IPv6. Creo que este es un punto muy importante. Como todos ustedes saben, la funcionalidad de ICANN no es solamente el nombre de la industria, sino que también nos involucramos en los números. Queremos mostrar un gran soporte, un gran apoyo al progreso del IPv6. Lo siguiente es la revisión de las políticas actuales del punto INT, porque como ustedes saben, ICANN está operando el registro del punto INT. Por eso quisimos ver cómo funciona y estamos tratando de pensar si hay alguna ayuda con esto que estamos mencionando. En cuanto a las funciones de IANA, a la revisión de estas funciones. En el pasado solamente teníamos una perspectiva general en cada reunión. Por eso que pensamos que era mejor tener una actividad de 6 meses para poder ver la tendencia y ver la perspectiva general de IANA para tener más información sobre cómo estas cuestiones de IANA están en operación en esta oficina de IANA. También queremos explicar cuál es la relación de ICANN en cuanto a la norma ISO 3166-1. Creemos que es importante que el comité entienda que ICANN también está involucrada en esta norma. Y también tuvimos una discusión sobre la delegación y redelegación de los procesos de aprobación. Nosotros sabíamos que esto era un tema muy sensible y por eso queremos que queremos tener el asesoramiento del CCNSO y del GAC. Por eso queremos también acceder al CCNSO y al GAC. Queremos reunirnos con ellos para que se nos aclare este proceso. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias. ¿Algún comentario? Vamos al Comité de Participación Pública, el señor Sebastián Bachelet. Gracias. Yo voy a dar mi presentación en francés.
Muchas gracias. Muchas gracias. Los miembros del Comité de Participación, la diapositiva que sigue, por favor, señor presidente, si la puede poner. Diapositiva siguiente. Los miembros del comité son QE, Mike Silbert, Gonzalo Navarro, Thomas Knighton, Chris Rispain y yo mismo, Sebastián Bachelet. Vimos las fotos rápidamente. Muchas gracias. Diapositiva siguiente, por favor. Los principales temas de trabajo del comité fueron los procesos de participación pública, las reuniones futuras del ICANN y sus organizaciones, las herramientas de participación en línea y cuestiones ligadas a la sensibilización y al compromiso de los futuros participantes. La transparencia que sigue, por favor. Algunas de nuestras actividades recientes. El comité ha supervisado los comentarios públicos relativos a las ATRT. El Comité de Revisión de la Transparencia y la Responsabilidad, las recomendaciones 15, 16, 17 y 21 fueron aplicadas, pero seguimos trabajando sobre estos temas y les agradecería sus comentarios en estos temas. La recomendación 18 está progresando. Es una recomendación que está vinculada a los servicios lingüísticos, traducción, interpretación, etcétera. Y en este caso también trabajamos con la comunidad que utiliza todos estos servicios. Hemos puesto en marcha un subgrupo de comité para trabajar sobre las futuras reuniones de ICANN. Espero que vamos a ver los primeros resultados positivos a partir de Praga, que será la próxima reunión del ICANN. Diapositiva siguiente, por favor. Los otros puntos que figuran en nuestra agenda, la nueva fórmula del sitio web. Hemos escuchado hablar esta semana un poco acerca de este nuevo sitio, el nuevo diseño de este sitio web, y nos encantaría tener que nos dieran su punto de vista. También hemos trabajado sobre la recepción y la participación de los nuevos los nuevos participantes, que han sido numerosos. Y el último punto, mejoras técnicas para la interfase del foro público. Para terminar mi presentación, quisiera agradecer al personal que nos ayuda en estos procesos de participación pública, en todos estos procesos, y quisiera agradecer particularmente a Phyllis Aymaz, nuestra adita del comité. Participar, usar las herramientas que están a nuestra disposición, y si esto no es suficiente, pedir ayuda. Siempre va a haber alguien en la comunidad que podrá ayudarlos. El tercer punto, en ICANN nos encantan los problemas. Bueno, no tanto en realidad, pero el de una participación importante en nuestras reuniones es un problema interesante. Para aquellos que vienen de lejos, muchas gracias. Para aquellos de la región que vinieron, gracias. Para todos aquellos que vienen por primera vez, gracias y vuelvan, siempre serán bienvenidos. Muchas gracias. Thank you, obrigado, gracias.
Jean-Jacques. Gracias, señor presidente. Jean-Jacques Subenan, miembro de ALAC. Sebastián, quisiera ofrecer un comentario y hacer una pregunta. El comentario es que esta vez hemos visto el avance en la participación pública y en la difusión, cosas tales como traducción, participación remota, ha mejorado muchísimo y es muy alentador. Mi pregunta tiene que ver con las reuniones de ICANN. Anunció Sebastián que habría alguna presentación sobre la manera a seguir a futuro en Praga. Pero nos podría dar una idea hoy por ahora a la comunidad. ¿Qué es lo que piensa la Junta respecto de mantener el ritmo de 3 reuniones por año, tal como lo conocemos ahora, o serán 1 o 2, quizás una combinación de reuniones regionales? ¿Nos podría dar una idea de qué es lo que está considerando la Junta? Gracias por la pregunta, Jean-Jacques. Es un punto muy importante el que está comentando, por supuesto, pero seguimos todavía trabajando en este tema. En este momento lo que queremos probar es tener una reunión más organizada, más predecible. En eso estamos concentrando nuestro esfuerzo para la próxima reunión. En paralelo, estamos evaluando un panorama más amplio. Estamos trabajando en un panorama más amplio. Desde tanto tiempo que decidimos concentrarnos en temas más importantes, como se organiza el lunes, el martes, para permitir una participación mejor y menos superposición en el programa y la posibilidad de darles una alerta temprana, por así decirlo, sobre lo que va a pasar estos días y cómo organizarnos. El otro tema, tal como trajo a colación, es un tema que todavía no tenemos una propuesta al respecto. Muchas gracias. Steven Sosomanian, soy de Pralo y hablando como persona física desde mi propia perspectiva. Veí algunos puntos que trajo a colación Marlene, Jean-Jacques y varios participantes de ICANN. Pero no lo veo de este lado de la mesa. En el foro público, todos tenían funciones en ICANN y el privilegio de pedir un asiento del otro lado de la mesa. El foro público puede ser un foro para la gente nueva o para el personal general que no tiene un rol puntual. ¿Podría considerar ICANN un foro interunidades o constitutivas con funciones para intercambiar opiniones y dejar el foro público para intercambio de opiniones en general, del público en general? Ese es solamente un comentario. ¿Me permite, por favor? Brevemente, siempre luchamos con este tema. Normalmente no me gusta a mí sentarme acá como en un teatro. No estoy actuando en una obra. Pero creo que estas reuniones están organizadas para tener un montón de interacción. No considerar solamente algo puntual. Y quizás está organizado para tener una interacción entre el comité en general. No estoy hablando de la disposición de la sala, sino en la interacción durante el resto de las partes de las reuniones, pero tomamos en consideración su comentario. Soy Marilyn Kate y voy a comentar sobre una conversación, un intercambio ayer en el desayuno. Tiene que ver con la pregunta que se acaba de hacer, por otro lado. Nuestro debate incluyó lo que puede... lo menciono nomás, ¿no? Lo que tiene que ver con su comité, Sebastián, como una solicitud de salas pequeñas y disposiciones de lo que yo llamaría intercambios ad hoc. Porque una de las cosas que hemos visto es que de vez en cuando un comité de denominación o alguna otra persona encuentra un lugar para hablar de algo en una reunión de ICANN y tiene que seguir adelante incrementando ese intercambio para averiguar algo más. Entonces, ¿se puede prever esto en las reuniones de ICANN? Está en el IGF. Entonces, si se puede también trabajar así en la UIT, con pequeñas salas donde uno puede programar algo. Es solo un comentario. Como historiadora de ICANN y habiendo ido a todas las reuniones salvo una, se daba al principio de la reunión una especie de asamblea general con los directores de GNSO. Entonces consideramos una reunión de 2 horas, fin de semana, para que la gente pueda interactuar. Es solo un comentario para ver si se puede implementar. Chris, disculpen volver a hablar. Tenemos media hora de atraso. Esto no es un foro público. Estos son informes de comité. Entonces, lo que se habla en este micrófono tiene que ver con preguntas relacionadas con los informes presentados. Gracias por el recordatorio, Chris. Creo que con esto terminamos. Mike Silver, el comité de riesgo. Gracias, señor presidente. Diapositiva siguiente, por favor. Creo que compito con Gonzalo en la cantidad de gente del comité y también tenemos otros 2 expresidentes y presidente y vicepresidente de la Junta. Pareciera que tenemos el organismo que tiene más cantidad de nombres importantes. Estas son las actividades desde Dakar. Nos reunimos para fines de febrero evaluando las actualizaciones de los nuevos GTLDs. Disposición para litigios, seguridad, planificación de respuesta a incidentes y debate sobre amenazas contra los servidores raíz. Nuevamente nos reunimos el 11 de marzo con la actualización de la amenaza de DDoS, las actividades y evaluaciones de gestión de riesgo de DNS y la evaluación del trabajo para las próximas reuniones. Así que si tienen alguna pregunta. Muchas gracias. Bueno, ha hecho muy buen trabajo pudiendo resumir toda. Comité de Mejoras Estructurales, Ray Plazak. Gracias, Steve. Hubo un comentario que hizo Marilyn hoy, la utilidad de estos informes y la presencia de la gente. Y Marilyn decía que al principio no había mucha gente acá. Sin embargo, Marilyn, es calidad y no cantidad. Estoy de acuerdo contigo, Marilyn. Es como cuando uno va a la iglesia y el sermón es largo. Y cuando hay mucha gente, el sermón es más corto, pero es efectivo. Porque uno llega más rápido a tocar el tema que quiere tocar. La metáfora se extiende a esto. Cuando hay poca gente en la sala, todos prestan atención. Entonces, cuanto menos gente haya, más emails se mandan. No voy a leer los nombres, ya los conocen, pero acá tenemos una serie de personas importantes que no están. Olaf Nordlund, que brinda apoyo, así que trabaja también con Sunday, no lo tengo full time. Hay apoyo de David Olive and Rock Hoger. Heidi se enteró ayer que tiene más seguridad en su trabajo, así que seguimos adelante. Otra cosa sobre esto es que no sé si soy primero o último. Si tenemos orden alfabético inverso o derecho, acá tenemos la presidencia con una demostración de estos detalles. Por lo menos saben que está despierto el presidente. Este es el estado actual de los análisis. Como pueden ver, las cosas van avanzando. Una vez más, por favor, Steve, otra vez más. El análisis de ESO está bien en desarrollo. La parte de revisión ha finalizado. Este análisis y las de la MOU de ASO van a ser llevadas a cabo. Habrá algún informe seguramente cuando termine NRO, sospecho que lo habrá. Está avanzando bastante bien y hay cosas realizadas en este análisis que van a ayudar a establecer el modelo para la próxima ronda de análisis. Otra cosa es que respecto de ALAC, tuvimos una reunión breve para hablar de la finalización de la implementación y no voy a entrar en detalle. Olivier tiene media hora prevista para hablarles de eso, así que eso lo dejo en sus manos. El informe de TLG sigue en desarrollo. El ERSAC está ya en implementación. Respecto de la izquierda de la pantalla, ven el trabajo inicial para la siguiente ronda. Eso ha comenzado. Nuestra reunión en Dakar, informé que estábamos empezando a trabajar en criterios de trabajo. Steve, por favor. Respecto del análisis de TLG, una de las cosas que surgió es la pregunta de cómo la Junta logra el asesoramiento que necesita cuando lo necesita. Como resultado, el comité también está evaluando todo el mecanismo por el cual la Junta recibe asesoramiento. Entonces, vamos a seguir adelante con el trabajo en esto. Una vez más, Steve, por favor. Como les decía, estamos planificando análisis futuros. Esperamos que para el momento que en 2 o 3 meses estemos en esta parte del cronograma, todo va a estar en la fase de implementación, en la evaluación de los hechos. 2 veces, por favor. Una de las cosas importantes que estamos haciendo, y lo hablé la vez pasada, es un seguimiento de un trabajo previo de 1 año y medio atrás, más o menos, respecto del desarrollo de criterios para el reconocimiento de nuevas unidades constitutivas. Hay mucho trabajo que se ha llevado a cabo en otros criterios, pero ahora estamos considerando los grupos de partes interesadas. Les prometí la última vez que íbamos a poder reunirnos a hablar, pero las circunstancias no lo permitieron. No duden de que se los va a consultar cuando me parezca que tenemos algo significativo para sentarnos a hablar. Les voy a dar un ejemplo de lo que estamos hablando en cuanto a los criterios, porque tiene que ver con cómo realizar el análisis. Uno de los problemas con la estructura actual es que los términos de referencia y los criterios fueron más o menos desarrollados por la consultora contratada para hacer este tema. Entonces no hubo aporte de la comunidad respecto de las directrices que esperarían emitir. Entonces tomamos el abordaje opuesto. El personal se junta, se reúne para ver qué se va a hacer y decide hacer tal cosa. Ustedes saben que estos análisis son verticales. Entonces la gente piensa que esto es un caño de una estufa porque son análisis de ALC. Sí, tenemos que considerar la manera en que revisa la función en la organización, pero parte de la manera en que funciona la organización es el grado de efectividad que tiene. Tenemos que tener criterios que nos permitan evaluar la efectividad de la organización, también criterios que consideran cómo la organización interactúa con otras unidades constitutivas en ICANN. El tipo de vínculo que se crea, el tipo de relación que se establece, las reuniones conjuntas, las actividades que intersectan y demás. Esto es muy importante cuando consideramos ALAC, que no es un organismo que desarrolla políticas, pero que tiene un aporte importante en la creación de políticas y todas las SO. ¿Cómo se da? ¿Cómo, por ejemplo, ASO se comunica con ALAC en cuanto al establecimiento de política? ¿Cómo se nombran miembros en estos organismos desarrolladores de política para actuar a tal fin? Tenemos una serie de interacciones que considerar. A la vez vamos a desarrollar criterios sumamente precisos, objetivos en cuanto a su naturaleza. Algunas de las cosas que tenemos que considerar tienen preguntas sí, con respuestas sí y no. Por ejemplo, en el área de votación, se puede, para cada elección, ¿se le mandaron los criterios 30 días antes de la votación, sí o no? Otro sería, para cada elección, ¿se notificó para poder presentarse como candidato? Ese tipo de pregunta. Son preguntas muy precisas, la respuesta es sí o no. Pero tienen que ver con una evaluación de cómo se llevó a cabo la elección en general. Haciendo estas cosas, se permite realizar un análisis. Otra cosa que estamos buscando con estos criterios de desarrollo es que las organizaciones de apoyo y los comités asesores puedan tomar estos criterios y utilizarlos para su propia evaluación a medida que van avanzando. El plazo que se ve acá fue desarrollado en un proceso que consideraba un ciclo de 3 años. Sabemos que es de 5 y hubo un cambio en el medio del periodo de revisión. Estamos considerando cambiarlo para verificar que al menos haya 2 años después de la implementación donde la organización pueda funcionar y aprender de su trabajo. A final de este periodo de 2 años tendríamos un asesoramiento, una evaluación interna. Todavía no sabemos bien cómo lo va a hacer la organización, si es per se o si la Junta va a aportar algún concepto al respecto. La idea es ver cómo funcionamos y como resultado de ello tomamos los criterios para ver si hace falta cambiar algo, porque las organizaciones evolucionan, y construir los términos de referencia para el próximo análisis, cosa de que al final del plazo de 5 años estamos listos para volver a comenzar con un contratista y hacer el análisis. Otro cambio adicional es que no vamos a tener un grupo de trabajo para elaborar el informe sobre el informe. O sea, no lo va a formar la Junta. La idea es que haya una oportunidad para que la organización que está sometida al análisis y los revisores se puedan sentar a aclarar cosas y verificar que no haya un malentendido. Entonces, cuando el periodo de comentario público comience, uno de los primeros comentarios provengan de la organización sujeta a la revisión, pudiendo indicar lo que ha realizado. Lo mismo sucede durante la revisión de ESSAC. Esta realiza un análisis interno y después tenemos al organismo que los analiza y se sientan juntos a comparar notas para ver en qué están de acuerdo, en qué están en desacuerdo, y después se evalúa el informe definitivo y se desarrolla el informe definitivo. Este proceso pudo ver con rapidez y claridad y hacer las cosas rápidamente y pasar a las implementaciones. Ese debiera ser el objetivo de todas las organizaciones. Steve. Bueno, ya toqué este tema. Pasamos al siguiente tema. Una más, por favor. Estos son los plazos. Lo que estamos tratando de que la Junta reciba asesoramiento interno o externo. Interno proviene desde el punto de vista de los comités como ESSAC y ARSAC. También se puede hacer internamente con grupos de trabajo ad hoc como el de JES, y externamente está en manos de una consultora para un propósito específico, porque una relación a más largo plazo requiere un entendimiento entre ICANN y la organización propiamente dicha que quiere establecer una relación, y después el proceso de decisión para ver si colocamos en la Junta representantes sin derecho a voto. Estas son las cosas que estamos evaluando. Y diapositiva, por favor. Les agradezco a todos. Y Marilyn, si tenés alguna pregunta.
Marilyn, thank you for rising.
Gracias por estar a la altura de la ocasión, Marilyn. Tengo una pregunta sobre las fechas. ¿Podría volver a mencionar nuestras expectativas en cuanto a cuándo tenemos que esperar la evaluación, que se lance la evaluación del CCNSO? Se espera para el año que viene, pero de todos modos no me voy a apresurar a hacerlo. Lo importante es que haya un plan firme. Podríamos empezar el 1 de enero, pero eso no va a ocurrir. Y el GNSO va a tener un ciclo de 5 años. A medida que vayamos desarrollando los plazos, vamos a coordinar con la comunidad para que podamos ver los hitos y ver cuándo va a ocurrir el lanzamiento. Es decir, eso va a ser el año que viene. Creo que para cuando lleguemos a la reunión de Praga vamos a tener una idea más acertada de cuándo va a ocurrir eso. Si me refresco un poco la memoria, el GNSO fue la primera organización que se revisó. ¿Va a ser la primera en el nuevo ciclo? Bueno, sí, podría ser. No lo sé. El GNSO tenía una gran desventaja en el sentido de que era la primera y había muchas cosas que fueron sucediendo. Por eso no queremos volver a tener esa mala experiencia. Le agradezco por esa reflexión. Gracias. Ahora le paso la palabra a usted, señor presidente. Gracias, Ray. Algo más que no está listado acá es George Sedalsky, quien habla en representación del comité de búsqueda del CEO. Gracias, Steve. No tengo presentaciones de PowerPoint, pero ustedes seguramente recordarán quién fuera el CEO de la Junta. Decía que los PowerPoints no sirven. Y yo apoyo eso. Soy el CEO del comité. Esto es en forma temporaria. Tenemos 8 personas en el comité. lo cual hace que sea uno de los más grandes. En mi comité están Bertrand de la Chapelle, Ray Polzak, Christy Spain, Erika Mann, Steve Crocker, Rama Raj, Serene Chalabi y también está Diana del staff. Nuestra meta es buscar un candidato para que haya un CEO en ICANN a partir del 1 de julio. Nos establecimos en octubre, tuvimos una sesión en Dakar en donde presentamos las ideas principales de la Junta en cuanto al CEO, las tareas, responsabilidades que debe tener en el trabajo. Y tenemos una participación pública, tuvimos una participación pública en esa sesión, abrimos una lista de correo para tener más comentarios en cuanto a qué es lo que deberíamos estar buscando y cómo deberíamos ver nuestro trabajo. También tradujimos lo que recibimos en un conjunto más coherente de requerimientos y responsabilidades y pasamos a un proceso de licitación para que nos ayude una firma de Bruselas que fue la seleccionada y creo que esa ha sido una muy buena elección. Entre otras cosas, en la búsqueda también pusimos un economista, confiamos a la comunidad para buscar un candidato. ¿Y qué es lo que sucedió entonces? Primero, recibimos más de 100 respuestas. A cada candidato lo hicimos atravesar el mismo proceso para determinar si tenemos que avanzar o no. De los 100, hubo 30 que investigamos un poco más en detalle y varios de estos candidatos tenían una carrera muy exitosa. De hecho, muchos de los que rechazamos también tenían carreras exitosas, pero iban en una dirección especial y no daban con el perfil que estábamos buscando. Nuestro trabajo entonces era reducir esos 30 a 1. Es un proceso bastante duro. Teníamos 4 pasos. El primero, el comité se reunió en entrevistas telefónicas con esos 30. Esas entrevistas duraban alrededor de 30 minutos. Eran relativamente intensas. Aprendimos bastante de cada uno de esos candidatos. En segundo lugar, seleccionamos un subconjunto de esos candidatos para entrevistas cara a cara, en persona, que también se hicieron. Y la siguiente etapa era verificar el contexto, el background de cada uno de estos candidatos y finalmente habría una conversación con la Junta Total de ICANN. Quiero decir que primero el comité busca y luego la Junta decide. Gracias. No quiero decir mucho más, pero quería hacer algunas observaciones que son más informales y levemente personales. Se puede decir mucho sobre esto. Este proceso es muy importante para ICANN. Hay un mantra en Estados Unidos que dice que el trabajo principal de la Junta es contratar al CEO, elegir al CEO y asegurarse que el CEO cumpla con sus tareas. Porque el trabajo del CEO es difícil y si uno no cree en la colaboración tiene que preguntarle al CEO actual o cualquiera de los anteriores. ICANN es una organización muy compleja, multidimensional, tiene aspectos de organización con fines de lucro y aspectos de organización sin fines de lucro. El CEO no puede estar en todo, no puede ser un experto en todo y nosotros sabemos eso. Sabemos también que vamos al principio a buscar a alguien que pueda hacer todo y al final uno se da cuenta que esa persona medio como que no existe. Entonces, él o ella o eso no está disponible, cualquiera sea la preferencia. Lo que resulta interesante de esta búsqueda es que a medida que avanzamos de listas de características y habilidades de las personas, a personas específicas, miramos las combinaciones que uno no puede realmente predecir cuando establece los requisitos. Y al analizar a las personas, nosotros tratamos de tener una noción más clara de qué es lo que es importante y qué es lo que no, qué se puede lograr y qué no se logra. La siguiente observación es algo que mencionó Paul ayer. Hay una contradicción aparente entre la transparencia y la confidencialidad, que de hecho no es una contradicción. Lo que nosotros queremos hacer es mantener el proceso lo más abierto posible y lo más transparente posible, sujeto a el mantenimiento estricto de la confidencialidad del candidato. En otras palabras, el algoritmo está disponible, pero los datos no lo están. La eliminación de candidatos es difícil. De hecho, cada vez es más difícil con el tiempo porque uno tiene que elegir y tiene que eliminar a veces a personas que son muy calificadas. Y es más difícil cuando se llega al resultado final. Y es llega un punto en que prácticamente es una cosa emotiva tener que decir no a candidatos que uno sabe que son buenos y que serían buenos en la posición, y uno quisiera poder hacer algo para capturar esa energía, competencias, esas habilidades que tienen todos los candidatos, pero ese no es nuestro trabajo, sino que nuestro trabajo es reducir los candidatos, y estamos ahora en ese proceso. Esperamos poder recomendar, llevar una recomendación a la Junta, diría, más o menos pronto. Gracias. Yo soy miembro del comité y sé de primera mano lo difícil, lo duro que hemos estado trabajando. Sé del excelente trabajo que ha estado haciendo George, dando unos lineamientos y mucha energía para asegurarnos de que tengamos todas las partes de este rompecabezas bajo control. ¿Hay algún comentario? Gracias. Esta primera sesión extendida llega a su fin. Creo que deberíamos tomar un receso breve, pero no completo. Digamos, a ver, mi reloj dice 9:39, le vamos a dar 60 segundos y nos vamos a volver a reunir en aproximadamente una hora. Estamos un poco retrasados, lamento decirles. Nos vamos a reunir para hablar sobre los informes de los comités del SO y AC.
Chair reports issue.
Son los informes de los presidentes.
Thank you. Thank you.